en su receptor Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone en antena su primera emisión en castellano para España a las 7:30 horas, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 9.880 y 11.600 kHz. A las 14 horas UTC difundimos nuestra programación para España por los 11.990 y los 13.580 kHz. A las 16 horas UTC, Radio Praga difunde su programa en español para Norteamérica a través del satélite Telstar 5 por los 12,177 GHz. A las 18 y 19 horas UTC, Radio Praga transmite para España por los 5.930 y los 13.580 kHz. A las 20:30 UTC, emitimos nuestra programación para España por los 5.930 y los 11.600 kHz. A las 23 horas UTC, emitimos desde Praga para Sudamérica por las frecuencias de 11.615 kHz y de 13.580 kHz. A las 0:30 UTC, los oyentes latinoamericanos pueden sintonizar Radio Praga por las frecuencias de 7.345 y 11.615 kHz. A las 2 de la madrugada UTC pueden captar Radio Praga en los 6.200 kHz, los 7.345 kHz y los 7.385 kHz. Esta última frecuencia se difunde a través del repetidor en Miami. Cada una de las emisiones de Radio Praga tiene una duración de media hora. Las emisiones de Radio Praga pueden sintonizarlas también en nuestra página web, www.radio.cz.
Hola amigos, les saluda Andrea Fajkusová, hoy a cargo del boletín de noticias en Radio Praga. El primer ministro checo Miloš Zeman prosiguió su visita a Estados Unidos con una conferencia sobre el tema La República Checa y el futuro de la integración europea, impartida ayer lunes a los estudiantes de la DePaul University de Chicago. Durante el debate con los estudiantes, Zeman se refirió también al escenario político de Eslovaquia antes de las elecciones parlamentarias a celebrarse en septiembre y a las aspiraciones de este país a la adhesión a la OTAN y la Unión Europea. Hoy martes, el primer ministro checo abre la sesión de la Bolsa de Chicago, acompañado del presidente de la misma, Scott Gordon. Antes de partir para Los Ángeles, Miloš Zeman se entrevistará con representantes de las compañías IPN Group y Motorola. La empresa farmacéutica norteamericana Baxter International construirá en la República Checa una fábrica en la que se producirá anualmente 14 millones de vacunas contra la gripe, según confirmó en Chicago el director general de la firma, Harry Kremer, durante las conversaciones con el primer ministro checo Miloš Zeman. Baxter International planea invertir en la construcción de la fábrica 40 millones de dólares, contando con que la producción sea iniciada en 2004. La fábrica será construida en el pueblo de Bohumile, en Bohemia Central. El Partido de los Libres de Austria apoyará el ingreso de la República Checa en la Unión Europea, pero a condición de que este país candidato cambie su postura respecto a la central electronuclear de Temelín y los decretos de Beneš, declaró el secretario general del partido, Karl Schweitzer, en una entrevista para el diario vienés Kurier. Schweitzer subrayó que su partido logró imponer medidas restrictivas respecto a la libre circulación de la mano de obra procedente de los futuros nuevos países miembros de la Unión Europea durante un periodo de hasta 7 años. La central de Temelín en Bohemia del Sur y los decretos de Beneš que posibilitaron tras la Segunda Guerra Mundial la expulsión de ciudadanos alemanes y húngaros de la entonces Checoslovaquia fueron recientemente tema de acalorados debates y protestas por parte de Austria. Los refugiados políticos de Bielorrusia que viven en la República Checa protestaron ante la Embajada de Rusia en Praga contra el acuerdo sobre la creación de una unión entre Bielorrusia y Rusia, firmado por los dos países hace 6 años. su desacuerdo con el régimen autoritario del presidente bielorruso Aleksandr Lukashenko lo manifiestan también los políticos checos, entre ellos el presidente Václav Havel, quien se entrevistó oficialmente en reiteradas ocasiones con los disidentes bielorrusos. Harry Potter y el Cáliz de Fuego, de la escritora británica Joanne Rowling, fue elegido como el libro infantil más popular del año 2001 en la República Checa, informaron los organizadores del concurso celebrado con motivo del Día Internacional del Libro Infantil, que coincide con el día del nacimiento del cuentista danés Hans Christian Andersen. Sobre la concesión del premio SUK 2001, denominado en honor al teórico literario checo Václav František SUK, decidieron ya por décima vez consecutiva los pequeños lectores junto con los bibliotecarios y profesores. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga.
Finalizado el boletín de noticias en Radio Praga, pasamos a ofrecerles otros temas de actualidad. En el programa de hoy incluiremos los siguientes temas. Un cabeza rapada fue condenado a 13 años de prisión por homicidio de índole racial. Hinchas descontentos agredieron con piedras al autobús con los jugadores del club de fútbol Sparta de Praga. Incluiremos la revista de la prensa checa y los espacios de los martes Economía Checa y Cultura. Les deseamos, amigos, una nítida y agradable audición. A 13 años de prisión fue condenado en la República Checa un cabeza rapada que hace un año asesinó a un gitano checo. La sentencia destaca la motivación racial del homicidio. Más con Ivana Vonderková.
A pesar de que en la República Checa se adoptan medidas cada vez más severas para combatir el racismo, el número de crímenes por motivos raciales sigue creciendo. Mientras que en 1990 fueron registrados 17 casos, en el año 2000 fueron más de 360. Ante los tribunales comparecen mayormente miembros del movimiento de los cabezas rapadas, quienes atacan a gitanos y frecuentemente también a extranjeros. La semana pasada, el Tribunal Regional de Hradec Králové, ciudad a unos 120 kilómetros al noroeste de Praga, condenó a 13 años de prisión a Vlastimil Pejanes, de 22 años de edad, acusándole de asesinar a un gitano por motivos de raza. El crimen fue cometido en verano del año pasado en una discoteca en la ciudad de Svitavy. Un grupo de gitanos quería entrar en el recinto cuando varios cabezas rapadas comenzaron a agredirles verbalmente y luego les atacaron a puñetazos y cuchillazos. Uno de los gitanos falleció en el hospital a causa de las heridas que, según se afirma en la sentencia, le causó el cabeza rapada Pejanec. Esta no fue la primera vez en que el cabeza rapada Pejanec compareció ante los tribunales por cometer delitos de carácter racial. Desde 1996 fue procesado varias veces por agredir a gitanos o personas de color. En una de esas ocasiones, Pejanec afirmó ante el tribunal ser defensor de la raza blanca pura y que su mayor deseo es que los gitanos y los negros desaparezcan de una vez por todas de la República Checa.
Los hinchas del club de fútbol checo Sparta de Praga no fueron capaces de aceptar la derrota de su equipo y agredieron con piedras al autobús en el que viajaban los jugadores. El partido, cuyo resultado privó a Sparta del primer puesto en la Liga Nacional, por poco termina en tragedia. Más con Pavla Jedličková.
El altercado se produjo en la autopista que lleva de la ciudad de Jablonec a Praga, cuando de repente 8 automóviles le bloquearon el camino. De ello salió una treintena de hinchas que atacaron el autobús del Sparta con piedras y botellas. Este, por suerte, estaba equipado con cristales irrompibles. Algunos de los vándalos hasta intentaron de penetrar por la fuerza en el autobús. Según algunos testigos oculares, el incidente terminó con la misma rapidez con la que se originó. Después de varios minutos, los hinchas enfurecidos desaparecieron. Ninguno de los jugadores de Esparta resultó herido, mientras que los daños causados se estiman en más de 3.000 euros. La policía no acudió al lugar del incidente, hecho que sus personeros se negaron a comentar. El capitán del Sparta, Jiří Novotný, comentó que fue como una secuencia de una película de acción y agregó que el incidente supuso para todos los jugadores un verdadero shock. Según afirmó, los hinchas les insultaron y les amenazaron diciendo que en caso de que no mejoren los resultados, continuarán actuando del mismo modo. El director general del club, Miroslav Pelta, calificó el incidente de acto criminal. La policía tiene que tomar medidas eficaces para prevenir casos como este, insistió Pelta.
Radio Praga, desde el corazón de Europa, para usted.
Y a continuación les ofrecemos, amigos oyentes, el habitual resumen de la prensa checa. Hoy en las voces de Pavla Jedličková y Pedro Iglesias.
Todos los diarios checos se informan en portada sobre la tragedia que tuvo lugar en la ciudad de Louny, a unos 70 kilómetros de Praga, donde en la madrugada de ayer se desmoronó una parte de un hotel sepultando a casi todos los miembros de una familia polaca. De los 7 familiares sobrevivió solo Marena Sivakova, de 30 años de edad.
Los trabajos de rescate fueron muy complicados porque la estabilidad del hotel se vio fuertemente afectada. El motivo del desmoronamiento, precedido, según testigos, por una explosión, todavía se desconoce.
Todos los diarios informan también sobre la muerte de la reina Isabel, la reina madre de Inglaterra. En sus titulares resaltan que Gran Bretaña perdió a uno de sus ídolos.
Algunos matutinos checos informan sobre los comentarios del rotativo británico The Independent y el norteamericano The Wall Street Journal, que resaltaron que el lunes de Pascua es para las mujeres checas un día de horror, porque son azotadas por los muchachos.
Según el diario Bravo, los autores de los artículos critican la tradición folclórica secular de simbólicas azotadas con varitas entrelazadas que utilizan los hombres para supuestamente despertar a las mujeres del sueño invernal.
Bravo informa que el famoso escritor y periodista deportivo checo Ota Pavel, fallecido hace 29 años, tiene desde ayer su museo en Buštěhrad, a unos 30 kilómetros de la capital checa. El museo recuerda la estancia de Pavel en dicha localidad durante la Segunda Guerra Mundial, que inspiró varios libros de Pavel.
Desde el lunes, los policías checos pueden poner y cobrar en las carreteras nacionales mayores multas, escribe el rotativo Mladafrontanés.
Las multas más elevadas conciernen principalmente a los conductores que circulan por las autopistas sin el correspondiente sello de peaje o que se niegan a someterse al control de alcoholemia. Los policías constatan que la medida no implica el cobro incondicional del mayor nivel de la multa, pero que de todos modos amplía sus posibilidades para sancionar a los conductores indisciplinados.
El diario financiero Hospodarske Noviny informa sobre la publicación del cuarto tomo de la enciclopedia de monumentos culturales y paraísos naturales del planeta, patrocinada por la UNESCO.
En el cuarto tomo de la enciclopedia sobre las maravillas del mundo aparecen 3 monumentos checos, incluidos en la lista del patrimonio mundial en 1992. Se trata de los cascos históricos de las ciudades de Praga, Telč y Český Krumlov.
Y hasta aquí, amigos oyentes, el habitual resumen de la prensa checa. ¶¶ Sintonizan ustedes Radio Praga.
La economía checa.
La moneda checa se sigue fortaleciendo y todo indica que esta tendencia continuará también en los próximos años. Más con Ivana Vonderková y Vít Urbán.
Los expertos vaticinan que el próximo año la cotización de la corona checa será de 30 unidades por euro. El banco inversionista JP Morgan estima que en el curso de los próximos 4 años, un euro costará 25 coronas.
La corona checa es muy atractiva para los inversionistas y su fuerza crece debido a la gran afluencia de inversiones extranjeras, así como a la efectividad económica. Todo indica que esta afluencia continuará también este año.
Si el Banco Central interviene y trata de debilitar la corona, esta podrá registrar en los próximos días o semanas un descenso. Sin embargo, la tendencia hacia el fortalecimiento de la corona resurgirá, sostiene el analista Robert Bench del banco londinense Lehman Brothers.
Pero si el Banco Central no adopta ninguna contramedida, la barrera de las 30 coronas puede derrumbarse mucho antes. El economista del Banco Comercial Checoslovaco, Josef Kovalovsky, argumenta que el mercado percibirá esta pasividad como una señal para el ulterior ataque frontal a las nuevas cifras máximas. Es difícil predecir cuándo la corona checa romperá el nivel de las 30 coronas, pero sea como fuere, esa ruptura es inevitable, afirma Kovalovsky.
El avance de la corona checa continuará hasta que se produzca un gran cambio económico, por ejemplo, una recesión o el surgimiento de una situación política inestable.
Prescindiendo de los ingresos adquiridos a través de la privatización, se espera una afluencia de inversiones tan masiva que la corona checa continuará fortaleciendo, constata en su análisis la institución bancaria Commerzbank. Para los inversionistas extranjeros, la República Checa resulta ser actualmente el país centroeuropeo más atractivo y la corona checa la moneda de mayor preferencia.
Sin embargo, las opiniones acerca de las perspectivas de la economía checa son muy variadas. La Oficina de Estadística Checa, así como muchos economistas, esperan que la prometedora subida continúe también este año. Pero al mismo tiempo aparecen grandes riesgos.
Las empresas industriales producen cada vez más, pero la demanda disminuye y la mercancía se acumula en los almacenes. Según el banco JP Morgan, el fortalecimiento de la corona se debe también al crecimiento de la productividad.
Las economías de los países más fuertes de la Unión Europea padecen de una crisis y sus efectos se manifiestan también en la República Checa. Los problemas de Europa Occidental constituyen otro motivo del fortalecimiento de la corona.
Las dificultades eurooccidentales en combinación con la fuerte corona tienen un efecto desfavorable para los exportadores checos. El primer ministro checo Miloš Zeman advirtió que una corona así de fuerte comienza a perjudicar la economía nacional. Pero si la cotización se estabilizara, sería estimulante.
En su receptor, Radio Praga.
La cultura checa.
Exposiciones.
Cine.
Conciertos.
Teatro.
Y mucho más.
En Radio Praga.
es uno de los museos más jóvenes de España, pero a pesar de ello se sitúa entre las instituciones punta a nivel europeo. El Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad combina elementos tradicionales con el teatro y con las tecnologías más modernas. Y precisamente ahí hay un homenaje permanente a la ciudad de Praga. Federico Picado habló con el subdirector del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, Rafael Company.
La presentación de su museo se llama La Aventura del Pensamiento. ¿Puede decirnos cómo surgió esta idea y cómo se ha venido desarrollando?
Bueno, esta idea surge porque la ciudad de Valencia y todo el territorio de la Comunidad Valenciana constituyó en el siglo XVIII un foco del llamado movimiento ilustrado. Es decir, aquellos seres, hombres y mujeres, que decidieron apostar por una reflexión sobre cómo mejorar las condiciones de vida de la sociedad y cambiar el paradigma filosófico. Poco a poco decidimos dotar de carácter universal al museo y efectivamente es un museo hecho en Valencia, pero yo creo que todos los ciudadanos europeos y americanos, como mínimo los que comparten aquellos rasgos fundamentales de la cultura occidental, pueden sentirse reflejados.
Combina una serie de elementos del museo tradicional, pero también elementos completamente innovadores. ¿Qué resultados ha logrado?
Sí, el objetivo era hacer una reflexión sobre cómo los museos actuales pueden servir mejor las necesidades de los ciudadanos, de los turistas, de los estudiantes, de los jubilados, de los parados, de los trabajadores. Entonces, nosotros creemos que los objetos por sí no comunican. Es sobre todo una gran apuesta de comunicación. Usted ha tenido la delicadeza de visitar el museo y ha podido comprobar cómo hay elementos del discurso teatral, elementos de nuevas tecnologías. Todo es, al fin y al cabo, una narración que contribuye a fijar en la mente de los espectadores una serie de conceptos. El objetivo es dar un contenido lo suficientemente atractivo para que la ciudadanía pueda disfrutarlo. Por lo tanto, la ciudadanía es la que debe merecerlo, incluyendo ciudadanía, todos los ciudadanos de Europa, porque este museo, si algo tiene, es vocación europea.
Al decir que se trata de un museo con vocación europea, pude notar también aspectos relacionados directamente con la República Checa. ¿Cómo llegaron a escoger precisamente en este gran abanico de posibilidades elementos, personajes, situaciones procedentes de la República Checa?
Nosotros creemos que Europa Occidental tiene una deuda pendiente con lo que antes se llamaban países del Este. Aquel concepto era profundamente injusto y además alejaba de estas latitudes más occidentales a una serie de ciudades y de pueblos que siempre habían formado parte del imaginario europeo. Y efectivamente, cuando nos dispusimos, por ejemplo, en una de las salas del museo, queríamos recrear en una maqueta de unos 3,5 metros de altura en las paredes, las calles de una ciudad europea que en el siglo XVIII hubiese tenido una especial significación, que tuviera muestras de arquitectura rococó, etcétera, y barroca. Y en ese caso decidimos que una de las capitales que contaba con un patrimonio más envidiable en ese sentido era la ciudad de Praga. Y francamente nosotros somos checófilos porque consideramos que es un país susceptible de ser visitado, susceptible de ser admirado, criticado como todo el mundo, ¿no?
Recomendaría a otras personas que visiten, por ejemplo, la ciudad de Praga.
Hombre, la ciudad de Praga yo creo que tiene el skyline más fascinante de Europa Central. Creo que tiene una vida diurna y nocturna apasionante. Creo que tiene uno de los patrimonios artísticos más interesantes. Creo que cuando uno reflexiona sobre las tragedias que ha atravesado el pueblo checo, tantas a lo largo de la historia, y todavía se puede contemplar esa Praga románica y gótica y renacentista y barroca y neoclásica y romántica y modernista y cubista, me parece un milagro. Yo no soy creyente, pero afirmo que es un milagro. Y por lo tanto, creo que todo ciudadano europeo tiene un deber y además un placer, que es Praga.
Hasta aquí las declaraciones de Rafael Company, subdirector del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad. Esto es todo, amigos, en la presente emisión de Radio Praga. En nombre de todos los integrantes de la redacción iberoamericana, se despide de ustedes Elena Horálková con un cordial hasta pronto.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые горячие новости и репортажи на актуальные темы. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9865 кГц и 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать утреннюю передачу «Радио Прага» на русском языке на средних волнах на частоте 684 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 15675 кГц, 21745 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9430 кГц, 11625 кГц и 13580 кГц. И с 15 часов 30 минут до 15 часов 57 минут на частоте 7500